SER Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
Ayer comentábamos en El Larguero el aspecto físico y el tema del descanso que van a tener los jugadores internacionales. ¿Y cómo puede afectar al resto de la temporada el hecho de que ya, yo creo, las pretemporadas ya casi ni existen en los equipos debido a que el calendario está súper apretado? Eisa Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
Vamos a hablar con un preparador físico, entre otros, de Marcos Llorente y de Borja Iglesias, que nos va a contar un poco, ¿no? ¿Cuál es el planning para que los jugadores lleguen en perfecto estado? Porque además muchos de ellos llevan mucha carga de minutos durante este Mundial y sobre todo para que no corran riesgo durante la temporada de tener ningún tipo de lesión.
Eso es, porque desde el martes, un día después de esa apoteósica celebración que vivimos por las calles de Madrid, los jugadores de la selección española ya están oficialmente de vacaciones. Recordemos que la FIFA y FIFPro, que es el sindicato mundial de los futbolistas, establecieron el derecho obligatorio a que los futbolistas tenían que tener un mínimo de 21 días consecutivos de vacaciones al terminar la temporada. Teniendo en cuenta eso, los jugadores de la selección no volverán a entrenar con sus respectivos clubs hasta la semana del 10 de agosto, que es cuando ya se cumplen estas tres semanas obligatorias. Y a partir de ahí, pues lo sabrá que volverán al trabajo ese mismo día 10, como en un principio están citados los futbolistas del Atlético de Madrid y el Real Madrid. Los del Barça, me cuenta nuestro compañero Nil Solá, que vuelven el día 12, pero en general será entre esos días, entre el 10, el 11 y el 12, cuando vuelvan ya todos a sus respectivos clubes. Y de ahí, pues poco tiempo para la puesta a punto, Yago, porque aunque es cierto que los clubes que tenían a futbolistas en semifinales del Mundial empiezan la Liga unos días más tarde, sigue siendo poco tiempo. El Atlético de Madrid, por ejemplo, juega su primer partido el día 19, la Real Sociedad lo hará el 21, el Madrid y el Athletic el 22 y el Barça el 24. Y un hecho que resulta muy llamativo es que Fabián, jugador del PSG, sí, se incorpora también esa semana del día 10 de agosto, como te comentaba, pero el día 12 el PSG ya juega una final, juega la final de la Supercopa de Europa contra el Aston Villa.
Imagino que Luis Enrique no
va a poner a Fabián. Veremos a ver cómo llegan esos futbolistas, Yago, porque es el debate de siempre. Temporada larga, Mundial, descanso y a ver cómo afecta.
Adolfo Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantado de saludaros.
Igualmente, has disfrutado el Mundial, supongo, ¿no? Como todos.
Lo he disfrutado, lo he sufrido como todos los españoles y la verdad que una satisfacción brutal ver cómo este equipo ha ganado y cómo lo ha ganado, sobre todo, ¿no?
Y con dos de los tuyos ahí metidos, ¿no? Como Borja y Marcos, supongo que muy orgulloso, ¿no?
Pues sí, la verdad que tener la suerte, en este caso, de tener dos jugadores participando de ese hito histórico, pues te puedes imaginar, ¿no? Una satisfacción tremenda y una alegría, sobre todo por ellos, ¿no? Que son los protagonistas de todo esto.
Adolfo, nos estábamos preguntando precisamente eso, ¿no? ¿Qué tipo de descanso, cuánto tiene que tener un deportista? Porque hablamos de esos 21 días. Va a haber jugadores que no van a cumplir los 21 días por cuestiones matemáticas, el hecho de incorporarse a otra cosa, que la carga de trabajo sea menor al principio, como es lógico, pero estamos hablando de unos futbolistas que antes sí tenían su descanso, luego tenían unas pretemporadas al uso. Ahora todo eso ha cambiado, esa forma de trabajar, ¿no?
Sí, bueno, ha ido cambiando todo muy paulatinamente, entre que yo creo que, bueno, creo no, lo siento y lo sé, que el jugador cada vez ha llegado a una responsabilidad y un compromiso máximo, donde aunque esté de vacaciones, sigue trabajando, ¿no? Porque a los deportistas les va bastante mal el descanso, ¿no? Entonces, ellos ya se encargan de que, bueno, de responsabilizarse de su profesión y, por tanto, de su autocuidado, ¿no? Con esto que me preguntas con respecto a los clubes, pues mira, yo creo que la parte más importante va a ser la mental, ¿no?
Sí,
o sea, al final son 52 días concentrados, que evidentemente no han sido todos de trabajo, ni siquiera han sido de trabajos máximos, por supuesto, porque la selección los han cuidado, los han llevado entre algodones, y me consta que los jugadores han estado perfectamente cuidados, ¿no? Pero al final estás privado, vamos a decirlo así, de tus vacaciones, ¿no? Con lo cual estás conectado con tu profesión, con una tensión, con unas expectativas.
Con viajes, desplazamientos.
Viajes, claro. El sistema nervioso está agotado. Y luego, bueno, pues la parte mental que nos pasa a todos, ¿no? Llegando a estas fechas, ¿quién no dice, no, es que necesito desconectar?
Tal cual.
Pues ellos no son ajenos a esto con su profesión, por mucho que les apasione y les guste, y tienen la necesidad obligatoriamente de desconectar de su trabajo, ¿no? Sí. Entonces, a sí, partir... Sí. Dime.
No, dale, termina ahí. Ahora
no, y a partir de ahí, pues yo creo que es un proceso donde la gente tiene que, pues ese, cada uno de vacaciones donde le plazca, estar con su gente, desconectar, y no te quepa la menor duda que los jugadores en esa desconexión, poco a poco, por necesidad, vamos a decir, física y mental, van a empezar a moverse, el que tiene el hobby del pádel, el golf, tal, y poco a poco pues van viendo cómo se van sumando a trabajos más reglados, pues o bien dirigidos por el club o bien dirigidos por profesionales que trabajan con estos jugadores, ¿no?
Claro, Adolfo, lo que está claro es que un deportista de élite, como en tu caso Marcos y Borja, no pueden parar, no pueden estar 21 días tocándose la barriga, tirándose en la playa, comiendo lo que quieren, sino que tienen que cuidar la alimentación, evidentemente, aunque puedan, digamos, mantener una dieta que no es la habitual durante la temporada. Vamos a decir lo que se suele decir, tener algún exceso permitido, que luego, evidentemente, con la carga de trabajo que tienen al arranque de la temporada, todo eso lo solventan, pero claro, no pueden estar parados 100%. Un deportista élite no se puede dejar ir 21 días y luego coger el ritmo de competición. Por ejemplo, hablando de la gente con la que trabajas, tú durante este periodo vacacional, ¿qué recomiendas a los jugadores?
Pues mira, esto es una conversación individual con cada uno de ellos, porque cada uno tiene unas necesidades. Pero más o menos, llevándolo un poco a la realidad, es que para la semana que viene ya empezaremos a trabajar. O sea, esta semana piensa que vienen de una celebración, sí, de un estrés, de un jet lag, o sea, la retención de líquidos, el sistema nervioso agotado, necesitan imperiosamente esa recuperación. Y bueno, hay cosas que no tienen que ser entrenamiento, pero tienen que ver con la recuperación. Entonces, aunque tengan esos excesos, pues ellos saben perfectamente que si se exceden en la comida, no se van a exceder en la comida, el desayuno y en la cena, ¿no?
Claro, claro.
Y no se van a acostar a las 6 de la mañana 7 días seguidos, ¿no? Entonces, bueno, ellos son muy responsables y ya lo hemos visto por imágenes de estos jugadores que han estado, cómo se cuidaban, porque el deportista no es lo que hace cuando está entrenando, que ya sabemos lo que está haciendo, es decir, entrenar, sino lo que hace cuando no está entrenando. Esta es la parte más importante a la hora de hablar de recuperación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son gente muy profesional. Ya te digo, la semana que viene, en el caso de la gente que,
o sea,
que
les has dejado conmigo, lo que resta de esta semana, y a partir del lunes, ya lo has dicho, a partir del lunes ya empezamos otra vez, ¿no?
Ya empezamos poco a poco, y que vayan sintiendo el cuerpo, y bueno, empezar a meter trabajo sobre todo a nivel preventivo, y de ahí pues ir poco a poco, ¿sabes?
Claro, Adolfo, la pregunta que yo me hago es, viendo que muchos de los jugadores se van a incorporar en esa semana del 10 de agosto, estamos hablando que es poco tiempo de descanso, evidentemente para entrar en dinámica ahí, bueno, los diferentes equipos empiezan a partir del 20, 20 y pico, o sea, tienen como 10, 12 días hasta que debutan, pero claro, todos estos jugadores que no están trabajando, que tienen, digamos, 15, 20 días de trabajo por detrás del resto de compañeros, necesitan un periodo de adaptación, y lo digo, ¿cuánto hay de riesgo en el hecho de no recuperar bien, no descansar? Lo que dices tú, el clic mental, el olvidarte del fútbol durante un tiempo y el entrar bien, hacer una pretemporada buena para no arrastrar tema de lesiones el resto de la temporada. Porque creo que entrar con mal pie y empezar a arrastrar lesiones desde el principio por un mal descanso, una mala pretemporada, te puede marcar todo el año.
Sí, bueno, aquí va a depender un poco del sentido común de los departamentos de rendimiento de cada club, ¿no? Y luego las exigencias del entrenador, que es finalmente el que toma la decisión. Me consta que el fútbol español...
Sí, pero Adolfo, frenar a los jugadores, sí, que tú los conoces y lo quieren jugar. No, yo ya estoy y tal, no sé qué, y a lo mejor hay que decirles, espérate un par de semanas.
Sí, pero bueno, a ver, aquí hay que diferenciar entre los que han jugado, no han jugado, más jóvenes, más mayores. Quiero decir que Hay que atender a la individualidad
Sí, que
desde
no
un
hay un planning
principio.
específico genérico, sino tienes que ir
Eso
uno
es.
a uno, claro.
Eso es, eso es. Entonces, no es lo mismo Eric García, que ha jugado el último partido, creo que fueron 20 minutos, que Cubarsí, que lleva un cúmulo de que ha jugado absolutamente todo. Pues,
857 minutos,
¿Qué te
para
parece?
ser
Pues,
exactos.
casi
gracias,
nada. Isa. Pues claro,
857.
ese dato es muy importante a la hora de que los jugadores, inclusive el deseo de volver a entrenar y a competir, ¿no? Al final, el que es competitivo y no ha jugado, pues quiere competir y estar ya, pero es verdad que necesita un periodo que probablemente sea más corto que aquellos jugadores que lo han jugado todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo que os digo, hay que atender a la individualidad y eso va a hacer que estén gestionados de la mejor manera y además yo creo que encima se ha hecho una gestión extraordinaria por ejemplo, de los que han estado lesionados un poco, tocados, que ha sido un poco Nico, que además
Sí.
venía de tal y lo traumático de Jeremy Pino, el esguince este acromioclavicular, que parecía más y luego ha sido menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha estado muy, muy bien. Conozco a los profesionales que están dentro y me parece bestial el trabajo que han hecho.
¿Y tú, Adolfo, como preparador, crees que esos 21 días, que son el mínimo, ¿no?, que tienen que tener los jugadores de descanso, ¿tú crees que es poco tiempo, que está bien, que es el necesario? ¿A ti qué te parece eso?
Fijaros, discutir sobre esto es un poco, entre comillas, absurdo porque es lo que es. O sea,
Sí,
no
hay que
vamos a
adaptarse, no hay
cambiar, ¿no?
otra.
Sí que creo que el calendario, en este caso del fútbol, está excesivamente denso, ¿no? Tú tienes la NBA que juegan no sé cuántos partidos, pero los jugadores tienen pues 3, 4 meses para prepararse para la siguiente temporada, ¿no? Lo cual hace que puedas gestionar muchísimo mejor a los deportistas, porque al final, si no hay futbolistas, no hay fútbol y no hay ni deporte ni negocio, ¿no? Entonces, creo que es muy importante desde los clubes, bueno, pues atender a esto, que a veces tiene que ver con tener plantillas más amplias para poder, porque claro, los calendarios, y lo vemos venir, cada vez quieren traer competiciones nuevas, lo
Tal
cual
cual,
hace
sí.
que los jugadores no, esto no es un mundial, es totalmente entendible. Creo que este mundial además está colocado en un espacio y en un momento adecuado, ¿no? Cosa que no creo que no ocurrió con el anterior, que hubo muchas más dudas sobre él. Y luego te das cuenta que el ser humano se adapta a todo, ¿no? Todos los preparadores físicos nos echábamos a las manos. Y no sé la estadística, pero tampoco me llamó especialmente las lesiones que hubo esa temporada, ¿no? O sea, estos
Sí,
tíos
sí.
cada vez están mejor preparados, se cuidan cada vez mejor, los clubes los gestionan cada vez mejor y eso creo que hace que se cuide mejor al deportista, pero insisto, creo que los jugadores, pues claro, imagínate el que haya terminado el 22 de mayo, creo que terminó la temporada, puede
Sí,
ser.
sí, sí.
Al que se ha incorporado el día 10, pues fíjate, estamos hablando pues ya de una cifra importante, ¿no? De 45 días, que es una pasada.
Tal
Yo
cual,
he
sí.
trabajado con jugadores, me ha dado tiempo a darles descanso, incluso hacer el descanso dentro de la pre-pretemporada, ¿no? Pero claro, los que juegan, bueno, es el precio de poder vivir esto
Claro,
que es,
y
es
luego hay otra cosa, Adolfo, el tema de las giras. Cuando les da a los Real Madrid, Barcelona, Atlético de
Sí,
Madrid, nos vamos a Estados Unidos, nos tenemos
sí.
partido en China, que nos dan 2 millones, nos vamos a tal, no sé qué. Eso no es por nada, pero al jugador le viene fatal.
Al jugador, claro, al jugador. Tú piensas que todo lo que tiene que ver con un avión de más de 5 o 6 horas, lo que estamos haciendo es agotando el sistema nervioso, lo cual la respuesta digamos, de defensa ante cualquier situación traumática que se pueda producir va a entrar más lenta. O sea, es decir, yo tengo un jugador que en el último entrenamiento, después de una gira americana, una semana antes de empezar la temporada, en un entrenamiento, volviendo de Estados Unidos, se rompe el cruzado. Bueno,
Y adiós a la temporada.
pues adiós, pero total, porque
Claro,
claro,
claro.
ya no son 6 meses cuando hablábamos antes, ¿no? Una temporada entera es lo
Tal
que
cual.
tarda un deportista en recuperarse sí, totalmente para el alto
en los
rendimiento.
Últimos dos, tres partidos de liga.
Nada, olvídate, olvídate, ya, no te va la temporada está acabada, sí, está sí, acabada, sí, está, es hasta contraproducente a veces.
Pues mira, ¿has hablado con Marcos o con Borja? Bueno, imagino que
pues
les ha felicitado.
A Marcos le he intentado llamar hoy, le he llamado, pero no me
está ya desconectado.
Está desconectado.
Hasta el lunes no te va a hacer ni caso,
sí,
que lo sepas.
Sí, por lo menos. Y con Borja he hablado hoy, que estaba, pues eso, estaba en una nube.
Normal.
Estaba el tío, joder, pues diciendo, tío, en conversaciones con Marcos me ha dicho, dice, joder, es que a veces he pensado, es que no sabemos si ha ocurrido esto de verdad, ¿no? La verdad que es una pasada.
Adolfo, mil gracias por atendernos unos minutitos en la SER y nada, que se apliquen los consejos, porque al fin y al cabo el fútbol sin los futbolistas no son nada, así que los tienen
totalmente
que cuidar, porque si no esto se acaba. Gracias, Adolfo, cuídate y buen verano. Tú también tienes descanso activo.
Eso es.
Un abrazo fuerte. Gracias,
chao,
Isa.
Chao.
Un saludo. Chao, Adolfo.
Chao.
Sintonía de ciclismo, hablamos del Tour de Francia y hablamos de un extraterrestre que no sabemos hasta dónde va a llegar, Tadej Pogačar, que ha conseguido su quinto Tour, que cumple 28 añitos creo que en septiembre, o sea que con 27 años ha conseguido este quinto Tour. Y lo decía yo antes, con 27 años Miguel Indurain en su día ganaba el primero. En otros tiempos, evidentemente, también es cierto que la madurez del ciclista era más tardía, se solía decir incluso que la edad de tener la mejor versión de un ciclista era de los 27 a los 32, más o menos, que fue esos años que Indurain ganó de forma consecutiva los cinco Tours, pero es que este tío, con 27 años, ya ha igualado esos registros y tiene pinta que o aparece alguien que le planta cara o es el mejor del mundo sin discusión. Íñigo Martínez, Borja Cuadrado, ¿qué tal estáis? Buenas noches.
Yago, muy buenas.
Buenas noches, Yago.
Roberto Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y saludo también a los compañeros del País, Carlos Arribas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y del diario AS, Dani Miranda. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, compis.
Borja, última etapa, por cierto, en las calles de París. Muy bonita la etapa, ¿eh?
Ha sido un espectáculo, ¿eh? Desde que el Tour de Francia ya van 2 años se introdujo el tramo de Montmartre con el empedrado junto a la Basílica del Sacré-Cœur. La verdad es que el espectáculo que ha adquirido la última etapa es tremendo, con Pogačar intentando ganar los 2 días, pero hoy se ha encontrado con un coloso, un ciclista de época también, que es Mathieu Van Der Poel, que en el último suspiro prácticamente había sido atrapado después de venir con Pogačar bastantes kilómetros en fuga, ya no le quedaba nada de energía, ha apurado y ha logrado una victoria que realmente pasará también a la historia.
Sí, y además ha habido ese momento que ha llegado con Philipsen, que es compañero de equipo y que era el que le podía quitar, y Philipsen ha levantado el brazo como diciendo, bueno, ha ganado mi compañero, que se lo ha estado currando, que es un mito del mundo del ciclismo. Y había momentos sin Diego, digo, llega, no llega. Pogačar ha entregado, como tú sueles decir, la cuchara, y al final ha llegado, ¿eh?
Sí, yo no sé, desde que estoy siguiendo el Tour de Francia creo que es la última etapa más emocionante que he visto, ¿eh? Sí. No he visto ninguna igual. Y ha habido algunas chulas, ¿eh? No solo con sprints, sino también pues con ataques desde lejos. Yo recuerdo Vinokurov, que consiguió también sorprender al pelotón. Pero es que lo de ahí me ha parecido un auténtico espectáculo. Me parece un acierto para empezar esas subidas a Montmartre. Me parece un tremendo acierto porque es otra cosa, ¿no? Es verdad que el sprint masivo es bonito y tal, en Campos Elíseos, pero esto es otra cosa. Y se dan leña y se han dado leña y ha aparecido Mathieu Van Der Poel, que bueno, pues es un coloso también, un grandísimo ciclista, y ha llegado. No sé, yo he visto la repetición unas 80 veces. No sé si Philipsen le disputa al final o no.
Yo creo que le hace de escudero, sinceramente, lo digo. En caso de decir, si no gana él, que no gane otro, gano yo. Pero yo creo que, no sé si ha sido, yo creo que un ciclista es capaz de medirlo en esa distancia y decirle, le puedo pasar y a lo mejor no le paso porque va a ganar. Pero creo que Philipsen ha hecho un poco de escudero, ¿eh?
No lo sé, sea como sea, lo realmente cierto es que ha ganado el que más lo ha buscado y que, bueno, yo creo que ha sido una de esas etapas que te dejan huella, ¿no? Que dices, joder, qué bonito este deporte.
Ahora hablaremos de la figura de Tadej Pogačar y lo que queda por delante, pero analizando lo que ha sido esta edición, Roberto, ¿qué nota le das a este Tour de Francia?
Le doy un 9. Es que hemos tenido de todo. Hemos tenido a Carapaz que se salía, a Pogacar que no hablamos de él, a Pedersen que apela al maillot verde todos los días. Y luego me gustaría un poquito Nelson Oliveira, un hombre que lleva 24 vueltas de 21 días, no se ha retirado, 500 etapas o por ahí anda cerca. Y bueno, es importante que también demos a los gregarios el valor que tienen, ¿eh?
Bueno, es que si los gregarios el resto...
Un tour impresionante. Y bueno, al final lo que decía este, ya Van der Poel ganando ahí, que gana, que no gana, y Philipsen levantando la mano y mirando a ver si ganaba él o el otro, pues la verdad es que yo creo que hoy Philipsen ha dicho que gane el hombre que me ha lanzado para ganar esta etapa del Tour de Francia. Cuando ganó, la ha lanzado varios días y yo creo que le ha respondido. Ha habido mucha solidaridad entre los equipos y la verdad es que muchos equipos que han demostrado que venían a hacer cosas en el Tour.
Arribas, nota.
Yo le daría un 5 sobre 5, o sea, directamente. De todos los tours del siglo, yo creo que es el, ha sido el mejor, el de más nivel. Fijaros que para entrar en las fugas que antes parecía que se permitían y entraban 10, 15 y llegaban, ahora o para ganar hay que ser o campeón olímpico como Carapaz, sí, o campeón mundial como Van der Poel, o campeón mundial como Pedersen, o sea, solo han ganado las grandes figuras. Esto es también es un poco triste porque ha dejado, yo creo que de los 23 equipos, solo han ganado etapas 10. 13 no se han llevado nada, y son 13 además de World Tour y de los mejores. Entonces, ha resumido tanto la calidad a pocos equipos que para el espectador ha sido alucinante. No ha habido ninguna etapa sin interés, pero para los propios equipos queda un poco como demasiado exclusivo ya ganar el Tour, casi como ganar una clásica, ganar una etapa en el Tour, sin más.
¿Dani?
Sobresaliente, cuanto menos. Quizá tengo la duda con el Tour del 22, que también le tengo en una alta estima por aquella lucha del Bisma contra Pogacar, con Van Aert, que hizo un gregario estelar, la primera vez que cayó Pogacar y cómo se levantó los siguientes años, pero sin duda de esta última era de los mejores, sobre todo por lo que dice Carlos, es que ves el palmarés de las 21 etapas y antes, bueno, alguna victoria de la clase media, por así decirlo, pues se llevaban, pero es,
Nada,
imposible. En una fuga, ayer por ejemplo, estaba un campeón del Giro como Carapaz, un campeón de la Vuelta como Kuss, otro campeón del Giro como Hirley. Es que ya solo para estar en fuga tienes que ser un superclase mundial y también resume lo que es el Tour de Francia esto.
Marquines, tú sueles ser bastante crítico. Nota.
No, yo le he puesto durante la transmisión un 8 porque, a ver, en global sí le daría un poco más. Me ha decepcionado un poquitín la actuación española. Ay, mira, a propósito, fíjate cómo está cambiando el circo, que lo comentábamos antes durante la transmisión. Los países tradicionales, es verdad que pues en Bélgica, en Holanda hay grandísimos corredores desde hace muchísimo tiempo, en Luxemburgo ganadores de Tour, pero los países tradicionales de ciclismo con el Giro, la Vuelta y el Tour son Francia, Inglaterra y España. Ningún ciclista español, ni francés ni italiano, ha trincado una etapa en este Tour de Francia. O sea, están cambiando bastante las cosas. Han aparecido corredores de otros países, algunos emergentes, caso por ejemplo de Australia, o bueno, sin ir más lejos, con Eslovenia, ¿no? Con Pogacar. Pero lo que decía Arribas antes, ¿no? Es que se está convirtiendo en poder ganar una etapa del Tour de Francia en algo, no sé, solo para los elegidos, para los exclusivos, ya es muy difícil, muy complicado, complicadísimo.
Pero, ¿y eso es bueno o malo para el ciclismo?
No sé, ni es bueno ni es malo, es lo que es y es lo que tenemos ahora. No creo que sea bueno ni malo, es lo que hay.
Hombre, para el espectador yo creo que el espectáculo que se ha habido este año ha sido muy bueno. Lo que decíamos, a lo mejor para los equipos, dicen, joder, es que aquí nos rascamos bola 13 equipos, o 10, no me acuerdo el número que habéis dicho exactamente, pero quiero decir, es como, joder, venimos aquí a tratar de buscar un imposible, cuando antes se había muchos equipos que iban y decían, joder, a ver si tengo opción y rasco una etapa, un par de etapas, me meto y tal, pero es que este año no ha habido opción para ninguno. Y dicho esto, Borja, ¿tú nota?
Pues yo le voy a poner un 9 también. La verdad es que ha sido una carrera espectacular. Me quedo como Robert, pues es verdad que a nivel español no ha sido lo esperado, también por circunstancias. Había ciclistas españoles importantes que no estaban en el Tour, pero como espectáculo ha sido brutal día tras día.
Sí, pero visto lo visto de los ciclistas españoles y con lo que llevábamos, os la tiro todos, ¿eh? Roberto, ¿esperábamos más de los nuestros?
Yo sí. Yo esperaba más de Ayuso. Creo que no ha llegado con piernas este Tour de Francia Y claro, no llegar con piernas al Tour de Francia, no estar en forma totalmente al 100%, lo vas pagando. Nunca en el Tour de Francia nadie se ha puesto en forma. Y aquí yo creo que él ha llegado cortito y ha ido hincando rodilla poquito a poco hasta que al final hemos visto que iba muerto. Ha echado un poco de punto honor en una etapa, ha atacado, ha querido meterse en los cortes, ha gastado más de lo debido. Pero bueno, yo creo que él ha hecho todo lo que podía, pero bueno, no ha sido su año. Yo creo que en este Tour de Francia Ayuso va a tener mejores años.
Carlos, ¿tú también decepción con los nuestros?
No, ninguna decepción. Ayuso ha dado todo lo que ha podido, no ha llegado, pero bueno, ha quedado entre los 10 primeros, teniendo en cuenta además que se ha producido como una revolución juvenil entre los primeros, ¿no? Con la irrupción de Del Toro y Paul Seixas y el regreso de Evenepoel. Entonces, yo creo que ha estado al nivel que tiene realmente Ayuso, que no, el nivel que tiene realmente. O sea, no pedirle más yo creo que es exagerado. Quizás si hubiera estado mejor en forma, en mejor forma habría quedado el quinto o el cuarto, pero no más allá. Y luego he echado de menos a Iván Romeo, que el año pasado pudo haber ganado una etapa y quizás se va a acordar toda su vida del cafre que hizo en esa curva cuando se cayó. Pero me ha encantado tanto Castrillo como Raúl, con su capacidad, sabiendo que es limitada, rodeada de tantos monstruos, que no han dejado ningún día de entrar en la fuga, no solo entrar en la fuga, sino pelear hasta el final y quedar bien situados. Entonces, yo creo que me ha gustado España, la actuación de los ciclistas españoles.
¿A ti, Dani?
Bueno, es como todo. Quizá Ayuso, un top 5 hubiese cuadrado algo más, sobre todo por nivel de corredor y por el cambio de acá tiene este año de equipo, de galones y demás. Nos contaban eso, que quizá le faltaban 20 o 30 vatios, literalmente nos dijeron, después de un virus, de gripe y tal, que no llegó como deseaba, y al final, pues bueno, séptimo. Bueno, te puedes mirar el año pasado y mejor fue Cristian Rodríguez con un top 20, que fue lejísimo. Así que han estado al menos con presencia en carrera. Raúl fue el mejor, un tercer puesto, me parece, en la etapa cuarta. Y a ver, se resiste la victoria, es muy complicada, ya hemos dicho antes. Bueno, yo diría que cuanto menos aprobado mínimo. Así que verás que obviamente un bien diría, pero no son los tiempos pasados, obviamente. Pero bueno, hay que confiar en que hay brotes verdes que en el futuro seguro que dan alegrías.
Tadej Pogačar, 127 victorias como profesional, 5 Tours, un Giro, 2 campeonatos mundiales en ruta, medalla de bronce en Juegos Olímpicos. Lombardía 5 veces, Lieja-Bastogne-Lieja 4 veces, Tour de Flandes 3 veces, Milán-San Remo una victoria y sobre todo la sensación que deja en la carretera. Roberto, ¿es el mejor de la historia?
Para mí sí. Para mí lo que ha hecho hoy, o sea, un tío que se puede pelear en cualquier clásica con Van der Poel, que es un fuera serie en las clásicas, y luego se puede pelear en cualquier vuelta de 21 días con Vingegaard, es que es un tío muy especial. Es que sí, hablamos de Merck, que ha ganado no sé cuántas, pero vale, ha ganado muchas al sprint. Este cuando gana es porque arrasa, machaca, y este año para mí ha sido su mejor año. Ha demostrado que es un compañero impresionante y sobre todo que sabe hacer equipo. Que cuidado, quien tiene un equipo tiene un tesoro. Para el Tour de Francia es muy importante demostrar que a los de tu equipo les ayudas. Y a Del Toro le ha dado un podium que yo creo que es muy importante.
¿Arribas?
Lleva 7, ha corrido 8 grandes vueltas, quedó 9 grandes vueltas, quedó tercero en la primera, acordaros, la vuelta del 19, y no la ganó porque el Movistar salió con Roglic para salvar el podio de Valverde, sino el día de la plataforma de Gredos habríamos tenido un campeón de la vuelta alucinante. Y después en el Tour ha corrido 7 Tours, ha ganado 5, 2 veces segundo y ha ganado el único Giro. O sea, no sé si es el mejor de la historia, pero a mí me gusta compararlo mucho con Usain Bolt. Sabemos que va a ganar y que va a ganar con diferencia siempre, llegado el momento más importante. Y solo elige además es también una de las características del ciclismo que podemos decir después de la pandemia, que los ciclistas grandes solo van a correr para ganar, el resto se lo pasan entrenando de otra forma, a otro nivel. Y Pogačar es un poco la encarnación de eso, aparte de No sé si es superioridad solo de motor, de potencia fisiológica, de cabeza, la forma en que corre, ¿no? Como divirtiéndose, incluso ayer haciendo el gamba con Del Toro, ¿no? El torito y... O sea, es que da gusto verles. No es el Merckx que torturaba a sus gregarios, ni Noll que era tan autoritario, ni Indurain que pasaba un poco de todo, ni... Aunque Till no le vi correr, se leen grandes cosas, pero tampoco fue diferente. Ha creado una nueva forma de ser líder y de ganar. Y yo creo que tenemos que felicitarnos todos de poder estar disfrutando de los años que le puedan quedar. Hoy le han forzado a decir que va a seguir hasta los Juegos de Los Ángeles, pero es una persona que vive al día y en cualquier momento puede decir que aquí se acabó, ¿no? Pero mientras siga divirtiéndose, este año se ha divertido más que nunca. Nos va a divertir a todos.
Y además, siempre lo seguiré diciendo, y del Athletic Club, que es el tío. Que es... Dani, ¿para ti es el mejor?
Si no lo es, va camino de serlo. Pero es que a mí siempre yo me pregunto si es un vueltómano que le gustan las clásicas, es un clásicómano que hace grandes vueltas, y hacerte esa pregunta con un tío que tiene 5 tours, pues ya llama la atención. Pero es que ahora, porque estamos aquí metidos en julio en Francia, y dices, pues hombre del tour. Pero es que luego en primavera está en la Roubaix, está en Flandes, está, no sé, elige sus objetivos bien. Y hay una cosa que dijo Machín, que puede sonar como un poco prepotente, pero prepotente no, porque luego se cumple. Dice, la gente sabe que va a ganar Tadej, pero la gente quiere ver cómo gana Tadej hoy, cómo lo hará, dónde atacará. O sea, que sabes que el guión, sabes cómo va a terminar la película.
¿Cuál será el espectáculo de hoy? Claro.
Ese es el tema. Y este tour ha sido un poco así y merece la pena, la verdad.
Esto es como el que va a ver el Mago Pop, que sabe que hacer magia, se le va a dejar la boca abierta y dice, pero a ver qué truco me hace hoy. Pues es un poco el Mago Pop, es Pogacar es el Mago Pop del ciclismo. Mira, ya que mencionabas a Machín, pasaba anoche por el larguero y decía esto de Pogacar.
Tenemos que reconocerle que él ha inventado una forma de hacer ciclismo, que ha sido solo mérito suyo, y que nosotros intentamos acompañarle para dar las herramientas para que su talento pueda sacarlo mejor del mismo y que los compañeros estén orgullosos de trabajar para él. Sublime en todo lo que hace, perfecciones en todo lo que, en todas sus obras maestras, porque llamaría las maestras a todo lo que realiza. Fue lo mismo, ¿no? Y no me canso. Todos los que nos gusta el ciclismo, algún día diremos, yo he visto ganar a Tadej Pogacar.
Machín, ayer no, hoy, con Borja Cuadrado al terminar el Tour de Francia. Pues cierro con vosotros dos. Martínez, Borja, ¿os parece Pogacar el mejor de la historia?
Yo, de lo que he visto, sí es el mejor. No sé, igual de lo que he leído, pues equiparable podría ser a Eddie Merckx. Hay que mirar también los rivales, ¿no? Que se ha tenido en cada momento. Pues no sé, pues en la época de Miguel Indurain, pues con Chiappucci, con Gianni Buño y demás. Pues ya no me remito a Zuete Melo o a Luis Ocaña, ¿no? Con Eddie Merckx, los que tiene. Eso también suma. Pero lo que es un auténtico espectáculo. Creo que ha dicho Arribas, además, que... Mira, ha habido... más de una década en el mundo del ciclismo donde los grandes líderes, los ganadores de Tour, se dedicaban única y exclusivamente a preparar el Tour para ganar el Tour. No hacían nada más. Y ahora no. Pogacar va donde vaya, va a ganar. No solo él, otros muchos corredores. Y luego de lo que comentabas, también me parece interesante, este ha ganado 5 Tours cuando Miguel ganó el primero. Claro, pero Miguel corrió 5 Tours antes de ganar el primero y estaba aprendiendo. Y ahora ya los chavales les meten ya a cañón. A Pogacar, fíjate, 6 as con la presión que ha ido también este año al Tour de Francia, con 19 añitos. Y bueno, los franceses ya encantados que va a ganar el Tour, que lo iba a ganar este año. Ha cambiado mucho el tema y yo creo que Pogacar es historia, eso está absolutamente claro, después de ganar su 5º Tour, pero lleva camino a convertirse en leyenda.
Yo recuerdo aquella que se decía que el bueno era Pruden, no Miguel Indurain, en su día se decía, y al final Miguel Indurain puso las cosas en su sitio en casa. Que Borja, me queda un minuto para la Esco, es todo tuyo.
Pues nada, que hay que estar ahora pendiente de lo que suceda en la Vuelta a España, donde pues...
es la pregunta del millón, ¿no? Si va a estar o no.
Eso es. Él ha dicho que todavía no lo ha pensado, que si la Vuelta comenzara mañana, que no estaría, que ahora va a estar una semana de descanso, que va a estar pendiente también de su novia, de Urska Cigar, que arranca el Tour femenino el próximo fin de semana y que va a intentar verle alguna etapa. Y también lo que decía Machín, que todavía desde el equipo dicen que todavía no se ha tomado una decisión, así que nada, ahí el que manda es Pogacar y imagínate que estuviera en la salida del 22 pues de agosto en Mónaco, sería un bombazo y un pelotazo para la Vuelta a España.
Pues ojalá estuviese en esa salida de la Vuelta a España, porque desde luego le daría más prestigio aún a la competición aquí en nuestro país. Pues nada, cerramos aquí esta edición del Tour de Francia 2026. Ganó Pogacar, es el quinto. A ver cuántos más vienen por delante y lo contaremos como siempre en la antena de la SER. Íñigo, Borja, Roberto, Carlos, Dani, gracias a todos. Un abrazo fuerte.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Un abrazo. Gracias.
12 y 44 minutos. Vamos a hablar de Fórmula 1. Venga.
El Larguero con Yago de Vega.
Ya lo sabéis que cada vez que suena esta sintonía es que hablamos de Fórmula 1. Se ha disputado el Gran Premio de Hungría, victoria para Lando Norris por detrás Verstappen, Antonelli, Leclerc y Hamilton, que ha sido quinto. Y en cuanto a los nuestros, Carlos Sainz acabó decimoctavo y Fernando Alonso, a pesar de acabar decimocuarto, la verdad es que ha dejado buenas sensaciones. Contábamos el viernes con Pedro Martínez de la Rosa que venían mejoras de Aston Martin y han llegado y han funcionado poquito a poco. Pedro Martínez de la Rosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal sensaciones? ¿Qué sabor de boca os ha dejado este fin de semana?
Bueno, pues positivo, la verdad. No quiero decir muy positivo porque también hay que tener los pies en el suelo y al final la gente dice, bueno, a ver, al final han acabado 13 y 14, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero sí que un paso muy importante desde de donde veníamos, ¿no? Veníamos de una carrera, de unas últimas carreras donde estábamos lejísimos de la pole, pero también lejísimos del siguiente equipo delante nuestro, que era Cadillac, ¿no? Entonces hemos introducido muchos cambios y estos cambios han funcionado, que eso es lo positivo. Hemos dado un salto cualitativo importante, el coche es bastante, bastante más rápido y al menos nos permite luchar. Y hoy la carrera ha sido eso, un ejemplo de lucha y sí. Fernando, pues yo creo que por primera vez divirtiéndose en lo que va de temporada.
Y te lo voy a preguntar directamente, Pedro, pero ¿cómo era de importante funcionar este fin de semana para el futuro?
Bueno, era básico porque hemos estado desde Australia, que vimos teníamos muchísimos problemas, hemos estado esperando estas mejoras. Decidimos como equipo no introducir mejoras carrera a carrera, sino esperar al verano para introducir un paquete de mejoras muy importante. Y esto se ha notado, ¿no? Pero si no te funcionan las mejoras, tienes muchos problemas, porque entonces significa que hay algo que falla, la correlación con el túnel de viento no funciona, un millón de cosas, ¿no? Y como han funcionado, y más o menos han funcionado, como nos habían dicho nuestras herramientas de simulación, yo creo que eso es doblemente importante, ¿no? Han funcionado, sí, pero tal y como nos habían indicado. Y esto es importante para las futuras mejoras que van a venir.
Hemos podido escuchar a Fernando Alonso al terminar la carrera.
Yeah, I think it was good to feel again the competitors.
Dice que estuvo bien volver a sentirse competitivos, que al inicio tenían el ritmo para seguir a mitad de la tabla. Dice que espera que sea una buena base para continuar trabajando con este nuevo coche, que tienen ganas de que llegue lo siguiente y de ser más competitivos con la velocidad en rectas. Y dice además que se necesita extra de velocidad y que ojalá sea el inicio de temporada para todos. Has estado con él el fin de semana. Hemos visto a Fernando Alonso, ¿por qué no decirlo?, pero más ilusionado con la situación.
Sí. Bueno, es que, a ver, al final no hay que olvidar de dónde venimos, ¿no? Y cuando los últimos grandes premios han sido muy duros porque estábamos muy lejos del siguiente coche. Entonces, no había lucha que valga. Ahora, pues, ya dependes más de ti, dependes de hacer una buena estrategia, dependes de... bueno, estás en la lucha, ¿no? Y al final todos los equipos, los pilotos, los primeros quieren luchar, quieren tener herramientas, armas para luchar. Sí que es verdad que seguimos muy lejos de la pole, ¿no? O sea, esto no sí. Tenemos un larguísimo camino por delante, pero ilusionante porque, empieza una nueva temporada para nosotros.
Es lo que te iba a decir, Pedro. Lo primero es sentirse competitivos, que yo creo que ya habéis alcanzado este punto de decir, bueno, con los coches que teníamos delante prácticamente no podíamos competir, era acabar en las últimas posiciones prácticamente casi siempre. Ahora sí, ¿no? Se tiene esa sensación de que con los coches que sí se tenía delante se puede competir y luego hay que tratar de seguir dando saltitos hacia adelante, que no es fácil, pero por lo menos competir.
Totalmente, totalmente. Lo más importante es eso y tener una buena línea de trabajo, ¿no? De mejoras. Ahora tenemos un parón de verano por en medio, por eso hemos metido la máquina a todo trapo para introducir estas mejoras antes del parón de verano, que han llegado y llegaron el jueves y los mecánicos casi no durmieron. O sea, hemos ido con él realmente con muchísimo trabajo para poder... empezar es con estas mejoras, entenderlas y ahora sí poder además pensar en las siguientes, ¿no? Y las siguientes será el motor de Honda nuevo, que viene para el Gran Premio de Países Bajos, que es el final de agosto.
Sí, señor.
Y que bueno, que es eso para nosotros es importante porque al final tenemos que mejorar en todos los aspectos, en el aspecto aerodinámico, a nivel de peso todavía, seguimos con sobrepeso en el coche, o sea, hay que llegar al peso mínimo, que esta es otra lucha, y bueno, y con un motor mejorado, que es lo que estamos esperando de Honda. O sea, que en total vienen cosas interesantes y bueno, y que tenemos muchas ganas, vaya, o sea, que lo hemos estado esperando todo el año.
Oye, claro, la gran pregunta es, ahora viene el parón de vacaciones de verano, pero claro, parón de vacaciones significa que para el Mundial, pero creo que vacaciones pocas, ¿no? Porque se sigue trabajando a full.
Bueno, el problema del reglamento actual de Fórmula 1 es que te hacen parar, o sea, realmente, o sea, la fábrica, tienes 2 semanas de parón obligado en el que ni los equipos de Fórmula 1 ni los proveedores de los equipos te pueden estar
sí,
trabajando
pero las cabezas no se pueden parar y eso sí que
no, esto
sí que va a estar todo el rato maquinando.
Eso no se puede controlar y lo cierto es que, bueno, ahora viene una época donde también hay que pensar en el coche del año que viene, ¿eh? O sea, ahora esta dualidad donde estás intentando mejorar el coche de este año, pero también hay aparte del equipo que ya está diseñando el coche del 27, pero las mejoras que introduzcas en el 26 también te pueden ayudar en el 27, o sea que no es que se paramos el 26, no, pero hay que ir con esta dualidad y sabiendo compaginar proyectos.
Por ir terminando con la carrera hoy de Aston Martin, pero porque ha habido diferencias, estrategias, se ha decidido una para Fernando y otra para Stroll.
Sí, Fernando ha empezado la carrera, los dos con neumático blando, tenía muy poca degradación, la verdad es que estaba yendo muy bien y el equipo ha decidido pues hacer una parada, ¿no?, para Fernando. Luego ha salido un virtual safety car, el equipo ha querido aprovechar ese virtual safety car para cambiar neumáticos y revertir a 2 paradas, pero bueno, al final, en cambio Lance iba ya a 2 paradas, ha parado en la vuelta 8-9 muy pronto y ya lo tenía más claro, ¿no?, que iba a 2, con Fernando han intentado ir a 1. Y al final, pues con ese virtual safety car no nos ha encajado, ¿no?, en la estrategia. Pero bueno, ha estado bien. A ver, lo de menos es si es 13 o 14 o 14 o 13. ¿Sabes lo
sí,
que te quiero
cual,
decir a nivel
sí.
de pilotos? Hubiese sido lo mismo, pero lo positivo es estamos luchando y, oye, al final el único coche más rápido que ha acabado detrás nuestro es Piastri porque ha roto. Pero todos los demás, bien por estrategia o adelantamientos en pista, se han conseguido adelantar, ¿no? Por lo tanto, me quedo con un buen sabor de boca.
Fernando ha acabado en 14ª posición, más atrás ha acabado 18º, Carlos Sainz.
Sí, una primera mitad de temporada muy, muy, muy decepcionante para todo el equipo. Sabemos en los puntos que tenemos que mejorar y es, digamos, que está en nuestras manos. Si algún día queremos salir de este agujero, pues sabemos lo que hay que mejorar y espero que por lo menos la segunda mitad con el upgrade de Baku pues nos podamos meter un poco más en la pelea y si no, pues aprender todo lo posible para el coche el año que viene.
Temporada oscura de Williams y de Carlos Sainz, ¿eh? Incluso ha llegado a decir en algún momento que va a ser unas vacaciones en las que va a haber que pensar mucho sobre el futuro, ¿eh?
Bueno, a ver, ¿sabes? El problema es acabar la última carrera antes del parón de veraniego y con un mal sabor de boca.
Sí.
Es malo porque te dura más, ¿no? Pero bueno, también Williams y Carlos han tenido carreras muy buenas donde han puntuado por méritos propios, se han metido en la Q3 en varias carreras, o sea, hay muchas cosas que lo han hecho muy bien. El problema es que este circuito a Williams le ha venido fatal. Este circuito más lento y Carlos clasificó delante de su compañero de equipo. Quiero decir, no es un problema de Carlos, ¿no? Es un problema que Williams en este tipo de circuito, y lo dijeron, ¿no?, es uno de sus peores.
¿Ganó Lando Norris, como has visto, la pelea por arriba?
Pues ha estado bien la carrera, la verdad es que sorprendente McLaren, que han traído mejoras aquí, les han funcionado de maravilla.
Sí.
Creo que Ferrari podría haber luchado por la victoria de no tener Hamilton la sanción y luego pues esa adelantada de Verstappen que le ha pegado y le ha cogido totalmente desprevenido y luego adelantar en Hungría es muy complicado y no lo ha podido adelantar Hamilton a Verstappen, pero la carrera ha estado bonita por delante y que bueno, que al final sorprendente Norris. Pero es que creo que McLaren vuelve al ataque, ¿eh? O sea, que vamos a tener otro equipo más.
Bueno, si miramos la clasificación del Mundial, está Antonelli líder. Hoy los que han acabado por delante están bastante por detrás en la clasificación, como son Norris y Verstappen, que están quintos y sexto. ¿A quién ves dándole más guerra ahora mismo a estas alturas a Antonelli?
Pues, a ver, queda mucha temporada, pero tengo que decir que me está encantando Antonelli. O sea, tengo que decir que, o sea, aparte de un piloto muy rápido, jovencísimo, muy rápido, es muy inteligente. O sea, hoy no tenía coche para ganar, tenía una sanción, salía detrás y poco a poco ha llegado hasta el podio en un circuito donde, repito, adelantar es complicadísimo. Oye, fantástico, fantástico, porque al final él ha acabado tercero, pero sus rivales para el Mundial, Hamilton y Russell, ahora mismo,
Sí,
uno,
los dos por
bueno,
detrás. Sí.
todos por detrás,
Sí,
¿no?
sí.
Entonces, cuando tiene coche para ganar, gana. Y cuando no tiene coche para ganar, hace podio. Y así se gana el Mundial.
Que unas vacaciones ahora merecidas, ¿no? Te vas a playita, ¿no?
Pues sí,
Supongo.
todavía no, pero me falta, estoy contando los días o las horas, o sea, desahogando la margarita, ¿no? O sea, realmente con muchísimas ganas, muchas ganas, la verdad, pero bueno,
Bien.
como todo, supongo, ¿no? Al final, oye, nos vamos con un mundial debajo del
Claro,
brazo.
vamos, no tengas ninguna duda. Con una
Mundial de
sonrisa
fútbol.
de oreja a oreja. En fin. Pedro, como siempre, un placer. Disfruta de las vacaciones y nos oímos a la vuelta. Un abrazo fuerte.
Claro que sí, un abrazo fuerte a todos,
Y un
gracias.
último apunte antes de terminar. Ha acabado el Campeonato de España de Atletismo. Profe José Luis López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Yago. Pues el atletismo español ha aprobado su test de cara al europeo de Birmingham dentro de 2 semanas en este campeonato de España disputado aquí en Málaga. La más destacada ha sido sin duda María Pérez, que batió el único récord de España, el de 10.000 marcha, doblando a todas sus rivales en la pista. Es sin duda la mejor opción de medalla en Birmingham del atletismo español. Y también Paul McGrath aspirará al podio en marcha. De la jornada de hoy destaca la mejor marca del año de Yael Bestúe en 200 con 22'57, el triunfo de la revelación de la temporada David Barroso en 800 metros imponiéndose a Moha Tagui en los últimos metros y la victoria de Quique Llopis en 110 metros vallas con 13'43, evidenciando que se va recuperando de sus problemas físicos de las últimas semanas.
Gracias, profe. Hasta mañana. No hay tiempo para más. Nosotros nos vamos. Volvemos mañana. Será en el larguero a las 11:30. Hasta mañana. Adiós.
El larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.